Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones.
Cuéntame tu película.
Sayonara, baby.
Me gusta el olor del napalm por la mañana.
Yo soy tu padre. Siempre tendremos París.
A ese Wolf le haré una oferta que no rechazará.
Sal, ratita, quiero verte la colita.
Pues ya está por aquí, hoy nos cuenta su película, la historiadora Vero Fiol. La conocerán algunos por ser quien está detrás de la cuenta de Instagram Históricas de Mallorca, cuenta en la que va recopilando historias de mujeres que han marcado la historia de nuestra isla, o que lo siguen haciendo, y además de estar muy presente en redes sociales, también la pueden encontrar en un libro que lleva el mismo nombre y del que hablamos aquí en este programa. Vero, ¿cómo estás?
Molt bé, encantada de ser por aquí.
Han fet una xerrada tan guapa antes d'entrar.
Sí, la veritat és que sí.
És que Mallorca és pequeña.
Aquí tots mos coneixem, al final.
Mos coneixem una mica, sí, i si hemos estudiat en el mismo instituto, pues ja conocemos, bueno, a lo mejor de oídas,
¿no? Sí, sí, mos hem vist i coneixen gent, i sí, sí.
Qué bonito. Pues, Vero Fiol, que vamos a compartir hoy películas que han marcado tu vida, que, bueno, claro, serán similares también a les mies, voy a disfrutar un montón, però abans te volia demanar por esa lista que sigues construyendo de mujeres históricas de Mallorca y me voy a fijar en la de tu última publicación, que es Ruixa Mantells.
La Ruixa Mantells, exacte.
Que és una mujer de llegenda.
Sí, perquè al cap i a la fi no només m'he centrat en tots els personatges reals, passats i presents, sinó que també dins la dona, dins el món llegendari, dins les rondalles, té un paper molt poderós. Jo de petita a mi me feien por amb els pobles en la Maria Enganxa.
Ja.
I tinc la Maria Enganxa com a...
Ya, y además, siempre pasaba una cosa. Claro, bueno, las leyendas, ¿no? Las mujeres suelen ser, bueno, en el caso de Ana Rusia Mantells, muy bella.
Sí, y muy perversa hasta a veces también.
Sí, las mujeres legendarias.
Hombre, María Engancha.
Guapas y malvadas.
Por ejemplo, a ver, no la pintan tan guapa, según la fuente que tú cojas a María Engancha, pero Ruixa Mantells, por ejemplo, sí. Y luego va capturando marineros en las tormentas.
Claro.
Que es un poco, es una mezcla entre una sirena, una especie de María Engancha, que es uno de lo que se llama la cultura balear, donas d'aigua.
Claro.
Que son estas mujeres que viven en medios acuáticos y que son así, pueden ser muy bellas, pero muy, muy perversas también.
Ya, porque claro, buscan seducir con alguna intención seguramente no muy buena.
Exacto.
Pues me encanta que recuperes también estas figuras. Yo no había oído hablar nunca de Ruixa Mantells.
Las estoy conociendo a través del trabajo que estoy
claro,
haciendo.
Claro, tú también te sorprendes.
Yo no conocía a Ruixa Mantells, por ejemplo.
Es increíble.
Y me ha encantado.
Pues mira, yo la he descubierto a través de ti y he indagado un poquito en la historia. Además llevaba ropa que me encanta, que llevaba con todos los colores.
Como mantos de colores, ¿no? O dicen también como una tela azul para así coger a los marineros.
Y... Ya, y ojos de color de agua marina. Es que claro, es que es la perfección.
Hombre, sí.
No.
Totalmente.
La perfección, porque en la perfección también hay un poquito de maldad, a lo mejor, no mucha.
Puede ser.
Pues bueno, gracias por traernos a estas mujeres históricas que para, bueno, muchas de ellas son o se han invisibilizado o nosotras nos hemos encargado de no verlas, pero que ahí están.
Sí.
Y en tu caso, bueno, pues te estás encargando de recopilarlas, de destaparlas.
Sí, yo voy, como siempre digo, con la antena puesta, ¿no? Voy por la calle, veo un nombre de calle que es de mujer y digo, ostras, no conozco a esta persona.
¿Quién es?
Investigo. O leo algo. O escucho una canción. O un libro infantil. Y todo el día tengo, y claro, estoy haciendo un listado, porque ahora en Instagram hay ciento y tantas, pero es que... Instagram
es que
tiene
miles.
Larga vida, ¿eh? Larga vida, porque cada dos por tres estoy descubriendo cosas y estoy haciendo mi lista y es inmensa.
¿Y habrá otro libro? El libro es, además de todo, es precioso.
Hombre, es que las ilustradoras tienen
es
un trabajo
increíble,
espectacular.
Es espectacular, realmente.
O sea, el libro lo viste en ellas. Yo pongo ahí pues cuatro ideas de 25 mujeres para conocerlas.
Bueno, hay todo un
trabajo
de documentación.
Sí, pero
a ver, hay nombres, creo que está Aurora... No sé
Aurora,
si,
Picornell,
Aurora Picornell.
Hombre,
que
no
hay,
podía faltar.
Es que hay una ilustra, es que emociona la ilustración.
Sí.
Es preciosa.
Es que todas pusieron, la verdad, que mucha vida a los retratos y mucha verdad, no sé, es que son preciosos. Yo siempre que lo digo, el libro es lo que es y es maravilloso, no porque por lo que yo haya hecho, sino por lo que han hecho las cinco ilustradoras.
La verdad es que es una obra magnífica y te preguntaba si habrá parte 2, claro, porque podría haber
de
parte
momento
infinito.
No lo sé, pero podía hacerse una enciclopedia de estas antiguas que teníamos en casa para hacer los deberes, sí, pues se podía hacer una de un mogollón de tomos.
Enciclopedia, ya la palabra ya me suena antigua. Rara. Es verdad, sí, la, sí. Ostras, es que no me sale el nombre, la enciclopedia Larousse.
Sí, yo tenía una que era de DAF también. Pero esta no. La Larousse era una muy... Yo tenía el pequeño Larousse.
El pequeño Larousse, en fin.
Un tocho.
Unos tochos a los que recurríamos.
Sí,
ahora
no había internet.
Nada, no. Oye,
biblioteca y enciclopedia de la casa.
Y Larousse. Bueno, por lo menos le dedicábamos más tiempo a los libros, porque el tiempo que tardábamos buscando esto empieza con X, vamos a la X. En fin, vamos a hablar de cine y nos vamos un poco lejos. Nos vamos al año 1944. Ahora me explicarás por qué. Es una película en blanco y negro y seguramente esta comedia que ha inspirado a otras muchas te viene por eso, porque es una gran referencia en la comedia.
Teddy ha matado a un hombre.
Oh, tonterías.
Hay un cadáver en el arcón que hay bajo la ventana.
Sí, querido, ya lo sabemos. Sí.
¿Qué lo sabéis?
De sobra, sí, pero no tiene nada que ver con Teddy.
Pensamos que...
Mortimer, procura olvidar eso. Olvídate para siempre de ese caballero.
Arsénico Olvidarme. Por compasión, que es un título que seguro que se han inspirado muchísimos, ¿no? Cómicos, mucha comedia actual, mucha comedia negra.
Es el referente, es una comedia negra, para quien no lo sepa, de dos ancianitas que se dedican a envenenar gente que consideran que pobrecita lo está pasando muy mal en esta vida y que más vale que se vayan. Hasta que viene el sobrino, que es Cary Grant, guapísimo, por favor, que alucinan colores lo que estén haciendo. Y es una comedia de enredo muy divertida.
Es muy divertida,
y
sí.
Y es pues lo que se veía, el cine que se veía en casa. El cine que se veía en casa, las películas que se veían en casa, estas películas se grababan con el VHS,
claro.
Y se veían hasta la saciedad.
Claro.
O sea, y además ver una película no es como ahora, o sea, se juntaba toda la familia a ver la película.
¿Esta la tenías tú en VHS?
La tenía, mi padre la grabó.
Qué buena.
Y me acuerdo otras como, yo que sé, El Déspota, Mr. Belvedere, que son de así, películas antiguas en blanco y negro.
Sí, sí, sí.
Y
sí,
que
sí,
las
sí.
Veíamos. Y si no, yo recuerdo esta precisamente ser una de las que me ponía para mí sola.
Ah.
Decir, es que me gustaba, pues Cary Grant me parecía guapísimo y era muy divertido el papel este que hacía de Mortimer Brewster y es que era muy divertido, muy
sí.
Divertido.
Además nos pasa, claro, nosotras ya nacimos con el color, ¿no? Uh-huh. En el cine y la televisión y por todo, y era como muy atractivo, ¿no? Ver una película en blanco y negro. Supongo que cuando no había alternativa, pues decías, bueno, pues
pero
una
te
película
creas,
más,
yo
¿no?
De pequeña en mi casa teníamos dos teles, una grande y una pequeña. La pequeña todavía era en blanco y negro.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Pero
yo recuerdo
de
haber visto...
finales de los 70.
Sí, pero...
¿Tenías una tele
teníamos
blanco
una
y negro?
Tele en blanco y negro, funcionaba.
Ahora me hace sudar a mí, yo creo que no.
Había una tele, pero ya teníamos la grande en color. Ah, no, bueno, es que no hubiera. Es que como estaba y funcionaba, pues se seguía usando.
¡Qué maravilla!
Pues sí.
Por gusto.
Yo sí, pues mira.
¿Y tú mirabas la pequeña más que la...?
A veces sí, porque, claro, a veces decían, pues los mayores vamos a ver una cosa, claro. Y los niños van a ver otra. Y tú veías la tele.
Ay, me parece muy mágico este momento, que cuando la tele ya era en color, tú la veías
en
blanco.
Yo he visto tele en blanco y negro.
Me encanta esto.
Sí, total, también, si estabas acostumbrada a ver ese tipo de películas, pues tampoco te suponía nada.
Ya, no, y hay películas maravillosas. Quiero decir que se disfruta mucho, ¿no?, sin el color.
Sí, sí, sí.
Ya, increíble. Bueno, no sé, esta supongo que la viste en color y en el cine, me atrevería a decir, es mi apuesta.
¿Fantasía ha desaparecido del todo?
Sí.
Entonces lo que he hecho no ha servido para nada.
No, te equivocas. Fantasía puede levantarse de nuevo, desde tus sueños, si tú lo deseas, Bastian.
¿Cómo?
Abre la mano.
La fantasía de la historia interminable. ¿La viste en el cine?
No, esta ya la vi de videoclub 500 millones de veces. Y mira qué te traigo. Le estoy enseñando,
no.
Porque esto es muy poco radiofónico, pero le estoy enseñando un Aurin.
¡Claro!
El símbolo.
Ay, estoy muy emocionada ahora.
Que la emperatriz infantil le da a Treyu. Que
sí,
yo
sí,
toda
sí.
Mi infancia quise uno. Y me fui a una feria de estas frikis que organiza... Los amigos de la ciencia ficción y lo vi. Y dije, no puedo creerlo. Y lo tengo. Tengo un Aurin.
Increíble.
Sí, tengo un Aurin.
Es.
Sí, sí, sí.
Pues mira, es verdad que es poco radiofónico porque no lo están viendo. El que ha visto la película sí sabe el símbolo al que nos estamos refiriendo, pero en cualquiera de los casos tienes una cámara apuntándote.
¿Dónde?
Así que
mira, aquí. Mira,
los oyentes que nos siguen por redes
que
sociales
son
lo van
dos
a ver.
Serpientes, una dorada y otra plateada, que se enroscan y se comen la cola la una de la otra. Y supongo pues que debe representar el mundo de la fantasía y el mundo real, que están
claro
tan entrelazados, porque de eso va la película.
Es tan preciosa.
Y bueno, una cosa increíble.
Me voy a comprar un chisme de estos, me encanta. Es que además...
Es brutal.
Claro, llevarlo colgado te identifica mucho con
hombre,
una época...
Dicen, mira, ya está aquí la de los 80.
La de los 80 está aquí, está ha llegado. Aquí. En fin, me encanta. Muchas gracias por traerlo.
Digo, mira, se lo voy a enseñar.
Seguro que ahora es fácil de localizarlo, ¿no? Porque tú tuviste que irte a una feria.
Yo lo vi en una feria de estas. No he vuelto a verlo más, pero igual en una de estas que organizan... Que además viene el Friquillor ahora, creo. En Jung Mayor. Igual ahí
todo
encontráis
lleva,
uno.
Todo lo que lleva adelante friki te
me motiva,
atractivo, ¿no?
Me motiva totalmente.
Me encanta, ¿eh? Me encanta. Oye, 500 millones de veces has visto La historia interminable. A ver, es una película de fantasía. Es verdad que es la historia de un niño que al final termina refugiándose en los libros, en los cuentos y en la literatura porque sufre bullying en el cole.
Sí.
Y claro, ese análisis no lo hacemos cuando somos niños, pero es una película como para ver tantas veces porque a mí me hizo llorar muchísimo.
Es que yo sufría bullying también. O sea, yo era la gorda de la clase. Imagínate. O sea, ahora lo llaman bullying. En aquella época, pues, ni tenía nombre ni se preocupaba la gente. Ah, bueno, o sea, es gorda, le dicen gorda en el colegio y tal. Y claro, yo me sentía súper identificada con Bastián.
Claro.
Que yo, mi máxima ilusión era tener un Fuyur y sobrevolar el colegio, como,
claro,
como hacía él al final de la película, que sobrevolaba sobre los chavales que se estaban riendo de él y que le, sí, que le daban mala vida.
Sí, sí.
Y digo, ya, tener un dragón blanco de estos y volar. O sea, era una cosa...
Sí, es verdad que... Bueno, claro, a través de tus ojos tú veías pues ese refugio, ese lugar seguro que encontró,
exacto,
¿no? El protagonista,
exacto,
de la película. Y claro, para ti la película en sí misma era, ¿no? Ese refugio,
sí,
tal
sí,
vez.
Sí, sí, sí. Y los libros y bueno, y el...
¿Los libros eran un refugio?
Eran un refugio también. Y esa ver que el mundo de la fantasía podía desaparecer, que me generaba mucha angustia a mí eso también.
Claro.
Porque es verdad, ahora imagínate, ya en aquella época se planteaba que los niños podían perder la imaginación. No sé si recuerdas La bola de cristal.
Sí.
Y salía como un paisaje y decía, ahora tienes no sé cuánto tiempo para imaginar algo. Si no has imaginado algo, nada, como que tienes un problema o algo así. Algo aparecía. Y ya se estaba planteando que con la tele los niños iban a perder la imaginación y salió este libro y salió esta película. Imagínate ahora con todo lo que tenemos.
Ya.
¿Sabes? Pero esto es un problema ya que se planteaba pues en los años 80.
Claro, pero la imaginación no la perdemos.
No la perdemos, pero claro, como allí se centraban cuando... en el tema de los libros, como decir, los niños dejarán de leer libros. Y yo creo que precisamente uno de los sectores que funcionan dentro de los libros es en los libros infantiles, porque eso...
Absolutamente.
En una pantalla tú no puedes hacerte de un pop-up, ni puedes hacer estas maravillas de libros infantiles que hacen ahora, por ejemplo.
Es verdad que hay un salto, cuando hablamos de la venta de libros, hay un salto entre los cuentos, o sea, los libros que leemos cuando somos muy pequeños y los adultos. Hay ahí una brecha, el paréntesis, hay una edad que está siendo complicado pues mantener el hábito, ¿no? La adolescencia...
Sí, bueno, siempre, bueno, la adolescencia leen, pero leen ellas. Todas estas novelas de Joana Marcus, que además es una histórica, porque es de aquí de Fornalutx, y todos
sí,
estos libros...
Sí, sí.
Que
ya
que
es
las
histórica.
Enganchan. Claro, es la escritora en
sí,
lengua hispana más
pero
vendida.
Pero esta es presente.
Sí, pero ya es histórica. Ya ha hecho,
ya ha hecho historia.
Ya ha roto barreras.
Ya ha hecho está, historia. Sí.
Ya ha hecho historia. Pase lo que pase, ya está.
Es
hecho.
Una de las escritoras más vendidas en Latinoamérica,
sí, sí,
aquí
sí,
en España
sí,
también.
O sea, es increíble.
Y escribe además que es como novela romántica.
Sí, novela romántica juvenil. Sí,
claro.
Sí, sí.
Eso tiene mucho tirón.
Y engancha, las engancha muchísimo.
Pero está muy bien, aunque te enganches a la novela romántica juvenil, tienes al juvenil leyendo.
Exactamente.
Claro, pues muy bien me parece.
A mí me parece fantástico.
Claro que sí. Pues los libros, benditos libros, los cuentos, la fantasía.
Sí.
Es que hay que seguir soñando. Por
siempre.
Muy mal que se nos ponga adelante. ¿No?
Siempre nos quedará el mundo de la fantasía.
Y hay mundos que son fantásticos que no son tan atractivos. Y Alex de la Iglesia sabe hacernos pasar un mal rato.
¿No le parece que es usted un poquito mayor para andar robando libros, padre?
Necesito ese libro.
Yo también necesito un montón de cosas. Pero estoy aquí de 8 a 2 y de 4 a 9 para poder pagármelas.
No puedo comprarlo.
¿No puede comprarlo?
No.
¿Y por qué no puede? ¿No tiene dinero?
No es eso.
¿Y qué es entonces?
Tengo que acostumbrarme a hacer el mal.
¿Por qué tiene que hacer el mal?
Porque tengo que ponerme en contacto con Satán.
Ya, con Satán.
Este también es muy comedia negra. Eso. Tengo que aprender a hacer el mal.
Así de entrada.
Y estos personajes, además... Bueno, es que tiene un sello, ¿no, Alex?
Alex de la Iglesia. Yo lo descubrí con esta película, aunque Acción Mutante ya era anterior. Pero es que a mí me rompió todo. O sea, porque además en el cine español no estábamos acostumbrados a este tipo de género.
No.
O sea, hubo durante un tiempo un género de películas de terror B... ¿Cómo se llamaba este señor que hacía siempre de hombre lobo? La semana pasada.
Claro, es que me llevas un poco al paleolítico.
Sí, no,
ahora
pero
mismo.
Además era un género así como un poco lo que te decía, serie B, ¿no?
Sí.
Y de repente, pues llega desde la Iglesia con este tipo de películas que lo rompen todo. Y es como que el cine español, pues un poco coge otros aires. Para mí, por lo menos, porque claro, uno crece con las películas de Rocío Dúrcal, Marisol.
Ay, sí. Y luego las de Estape, las de Alfredo Landa.
Exacto, Ozores con Esteso, Pajares. Ay, sí. Y tal.
Todo lo hacían ellos, eso.
Exacto. Y tú te quedas un poco con eso. Y hubo un tiempo que es verdad, no le presté demasiada atención al cine español y de repente llega El Día de la Bestia. Y alucino. Y además es que es una película divertidísima y, bueno, acción y, bueno, unos personajes. Ahora mismo este corte que estaba
increíble. Pues fíjate, a mí me pasa lo contrario. Yo he disfrutado de esta película y la he entendido y me ha gustado de adulta. Más joven me parecía horrible.
Ah, no, pues yo es que como pasé una etapa muy, en el instituto, como muy grunge, por decirlo de alguna manera, pero en los años 90,
claro.
Pero una etapa como más, tiré para esa vertiente, entonces veía películas como El Cuervo también.
Claro, es que tenían esa oscuridad, Alex de la Iglesia tiene esa cosa que no le molesta la sangre en un momento dado, generar angustia profunda.
¿Ves? Ahora me cuesta más ver este tipo de películas.
¿Sí?
Sí, porque he ido como cambiando nivel y ahora me cuesta más ver toda esa violencia. Y en aquella época, pues como que te no diremos que me fascinaba, pero que sí que me transmitía otras cosas. Ahora me cuesta más.
Hombre,
pero también es una película que vi varias veces en él.
Ha fascinado mucho a Alex de la Iglesia y, de hecho, esta película cumple 30 años ahora.
¿Ya? ¿Tan mayor soy?
Sí, además hicieron un evento especial por el 30 aniversario del Día de la Bestia, que es una de las grandes películas de Alex de la Iglesia. Luego han venido otras, muchas, pero es del 95. No somos tan grandes.
Bueno.
Es una película que tiene 30 años, es jovencísima. Vamos con otra. Ahora sí nos ponemos un poco más románticas y, ¿no?, más preciosas.
Cambiamos de tercio.
¿Dónde estamos?
En Griffith Park.
Digo, nosotros.
No lo sé. No lo sé.
¿Qué vamos a hacer?
No creo que podamos hacer nada. Cuando consigas esto.
Eso sí lo consigo.
Cuando lo consigas, tendrás que entregarte por entero. Darlo todo. Es tu sueño.
¿Y tú qué vas a hacer?
Tengo que seguir mi propio camino. Me quedaré aquí y pondré en marcha lo mío. Tú vas a estar en París. Allí hay buen jazz. Y ahora te encanta el jazz, ¿no?
¿Verdad? Estas conversaciones, no sé si el oyente ya lo ha captado, esto es La La Land. Perdona, pero es que un inciso, me encanta el inicio de este clip que hemos hecho. Porque fíjate esa conversación, ¿no? Hombre, mujer, Ryan Gosling, Emma Stone. Y la primera pregunta es, ¿dónde estamos? Y él dice, en un parque. Bueno, no sé, es que me parece muy gráfica la cuestión. Y ella le está hablando de algo, de una profundidad, de amor y de la pareja. ¿Y dónde estamos?
¿En qué punto estamos ahora?
¿Dónde estamos? En el parque. Me parece muy maravilla este trozo. Puede haber sido al revés, ¿eh? La respuesta, no estoy diciendo
no,
hombre
pero,
y mujer.
Pero bueno, sí.
Ocurren estas conversaciones de besugos entre seres humanos. Que
sí,
tú
sí,
estás
sí.
diciendo, tengo un conflicto
un
interno
conflicto
y
el otro no se ha centrado.
Me encanta este momento.
No está centrado. Pero además el corte este está muy bien porque representa un poco la película. Primero la has cogido porque
exacto.
Es un musical.
Es buenísima
esta
película.
A mí dame musicales.
¿Sí?
Sí. Todos los que quieras.
¿Todos?
Te podía haber puesto Chicago, que también tuve la duda, porque me encanta casi 50 años en esta película. O te podía haber puesto My Fair Lady. Me da igual. Pero digo, mira, voy a poner esta. ¿Por qué? Por este corte que habéis puesto. Porque es un... Y fueron felices y comieron perdices, coma, por separado.
Claro.
Que es que, es, que siempre, es un final feliz siempre también. Siempre la misma historia. Es que el final feliz es que acaben juntos. No, el final feliz es que cada uno es feliz a su manera. Claro. Y esa miradita que se echan al final de la película...
Maravilla.
Es una maravilla.
Es preciosa esta película.
Es preciosa. Porque es esa complicidad. Mira, hemos vivido una cosa fantástica. La vamos a recordar siempre. Pero ahora estamos bien. Cada uno... por su
claro,
lado.
Es que es un final muy feliz.
Exacto.
Sí, está bien. Está bien que también el cine lo refleje, porque se fueron felices y comieron perdices. También claro, nos llena un poquito el corazón y nos llena de dopamina,
sí, pero
y
se,
de cosas
se comen
buenas.
Perdices, pero cada uno en la suya, por separado, y ya
cada
está.
Cada uno en su casa.
Cada uno en su casa.
Sí, pero es verdad que le ha costado al cine hacer comedia romántica con un final feliz que no acaben juntos.
Sí, pero es feliz.
Él y ella.
Pero lo hacen muy bien.
Está muy bien.
Lo
claro,
marca muy bien. Esa mirada final... te deja tranquilo, te da paz, porque dices, la película ha terminado bien.
Claro, además, a lo largo de la película, es verdad que son dos personas que pueden acabar juntas, pero te va indicando el camino para que tú como espectador elijas que no lo estén.
Claro.
¿Sabes? Que te parezca no conveniente forzar esa pareja, ¿no?
Exacto, porque tú ya lo ves, sus intereses
son diferentes,
son los que son y no son compatibles, ya, y ya
claro,
está. Y no pasa nada.
Sí, sí, y ella quiere... una relación más estable y él está en el parque. Entonces estamos ahí, está, ahí había un desequilibrio, claro. Es que sí, me ha encantado esta frase.
Ella está en el parque.
Oye, qué bien que has... Vamos con la última. Y gracias por elegir esta película, porque he discutido infinito con las personas que han visto esta película, porque a mí me tuvo varios días reflexionando y casi nadie me apoya en que es una gran película de Isabel Coixet.
No quiero que te enfades. Estás en tu derecho de enfadarte, es un riesgo que corro. Las goteras van a ir a más. Yo puedo arreglarte el tejado a cambio de que me dejes entrar en ti un rato.
Qué violento es esto, ¿no?
Digo, soy yo como...
Es violentísimo. Bueno, para mí es violentísimo.
Es violentísima la naturalidad con que él suelta esa frase tal y cual. Se queda tan tranquilo. Es que ni pestañea.
Nada, nada, nada.
Es bestial.
Cuesta mucho ver esta película y lo que te decía, me he encontrado con personas que han dicho no he podido acabarla, porque es verdad que es una violencia a ratos explícita, pero no siempre, es muy sutil, hay muchas violencias y cuesta enfrentarse a esas violencias que hemos normalizado.
Yo es que ya había leído el libro.
Ah, bueno.
Yo es que soy muy fan de Sara Mesa. Sara Mesa es meter el dedo en la llaga constantemente. Tú coges cualquier novela suya y te rompe.
Y te ves.
Te rompe. Es que te rompe. Ya. Te crea, pues lo que tú dices, estás un tiempo que tienes que reflexionar. ¿Qué has leído? Si está bien, si está mal, si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo.
Claro.
Y empiezas a buscar matices. Claro, yo había leído el libro y me había encantado. Veo que lo va a dirigir Isabel Coixet. Digo, guau, una fantasía. Ya. Y que la actriz protagonista es Laia Costa, que me
está
encanta
increíble.
Esta actriz.
Está increíble.
Digo, esto es una fiesta. Y claro, yo fui a ver la película, pues, digo, igual me llevo un chasco. Y no.
Es increíble.
Y no me llevé el
chasco. Lo que pasa es que es dura de ver.
Es dura, pero películas... ya con el libro, que ya había sido muy duro, ya me había costado de poí, que dicen en mallorquín.
Total.
Claro, ya vas a la película de otra manera. Y es que sí, es violencia por todas partes.
Por todas partes, pero además...
Sutil.
Nos pone un espejo esto de que te quedas días reflexionando. Porque hay cosas muy evidentes, ¿no? Este corte que hemos puesto está claro, ¿no?
Uh-huh.
Que, bueno, lo que le está haciendo un ofrecimiento a lo que se podría entender como una relación sexual no consentida, claramente.
Sí.
Pero, y él lo pronuncia con toda la naturalidad.
Sí, con tranquilidad.
Pero luego hay perfiles de personas como muy tóxicas, muy manipuladas.
El papel de Hugo Silva.
Pero que estamos allí...
Sí, sí, o sea, que va de aliado y luego es de los peores.
Es increíble.
Sí, sí, sí.
Y
sí.
Dices, ¿quién soy yo en la película? Soy la chica, soy Hugo Silva, porque igual podemos jugar
pero
muchos
roles.
Pero
es que claro, todos estamos llenos de matices, no somos uno. Tú dices,
a mí me genera mucha
te genera mucha angustia porque al final son cosas que pasan, quiero decir...
Pasa, no tenemos. ¿No?
O te han pasado, o has visto que le ha pasado al de al lado, o sea... Y claro, y la postura que toma ella ante esa proposición también, dices que ha hecho bien, ha hecho mal, ha hecho tal,
¿Qué
haría yo esto, ¿sabes?
Claro, hombre, juzgarla a ella...
Es muy complicado, pero...
Es muy fácil, que es lo que solemos hacer como sociedad.
Pero ponte en el lugar de ella.
Pero es que si lo piensas, no la juzgas.
Claro.
Porque dices, ¿y yo qué haría en ese lugar? Ni, no lo sé.
Es que es durísimo, o sea...
Es increíble. La verdad que es una adaptación. Además, además de dirigir, Isabel Coixet lo que hace es adaptar la historia de Sara Mesa. Y es una adaptación que respeta mucho. Yo no he leído la novela, pero sí que respeta, ¿no?
Sí, el... para mí no me decepcionó ni... O sea, te digo, cuando vas con tanta expectativa, después de haber leído el libro, a veces pues dices, uff, pues ya. No era para tanto. Pero la verdad es que por eso la he incluido, porque era una de las películas que iba a ver con más ilusión por el trío, el trío de ases. Y al final me encantó.
Ya, la verdad es que es un peliculón, es una obra maestra que se ha sacado de nuevo Isabel Coixet de la chistera, porque hace magia esta cineasta.
Tiene una sensibilidad muy, muy especial.
Increíble. Y además es muy auténtica. Yo creo que cuando Isabel Coixet, creo que lo contó aquí además cuando estrenó la película, cuando ella lee a Sara Mesa, le ocurre todo lo que nos ocurre a los espectadores de su película, ¿no? Y ella dijo, yo esto tengo que llevarlo a la pantalla, que es lo que sé hacer, ¿no?
Exacto. Pero ese malestar que te genera el libro, ella lo supo transmitir. Ya. Pero es que te lo va metiendo poco a poco, ¿sabes lo que te digo?
Sí,
o sea,
sí.
No es que, pues como un Álex de la Iglesia que ¡pam!
No.
Te da en la cara, ¿no?
No.
Aquello va fluyendo de una manera que dices, madre mía, esto es horroroso.
Ya, ¿sabes? Ya. Esos monstruos que están
y no
son
monstruos, monstruos que no son monstruos, son reales.
Claro, ya. Es difícil ver a Hugo Silva en ese papel de encantador.
Sí.
Claro, encantador de serpientes,
exacto.
Pero un hombre tan guapo.
Y que estamos,
¿no?,
acostumbrados a decir, ay,
sí, ¿no? Y además él es como que está siempre, todo el tiempo,
sí.
Y qué agradable, y qué generoso. Uy, no.
No.
Eso es un monstruo muy bien disfrazado,
sí.
Pero...
Sí, al final, es que claro, tiene diferentes, tiene el papel de Jorik, tiene el papel de Hugo Silva y luego el casero que también, o sea, es que tiene tres aves de rapiña a su alrededor y ella allí, que viene pues huyendo, se mete en ese pueblo, que se genera ese ambiente y se encuentra estas tres personas que...
No vamos a hacer spoiler.
No, porque
pero...
estoy midiendo las palabras, porque digo, es una peli reciente.
Sí, es
porque
reciente.
Puedes hablar de Arsénico por compasión, que es del 40,
claro.
Pero es que
ahí,
esta tiene 2 años,
el
creo.
Que no ha visto Arsénico por compasión ya no la verá, yo
exacto.
Creo.
Exacto.
Pero esta, no vamos a hacer spoiler, pero hay un momento baile, que no voy a decir cuándo se produce.
Oh,
¿Cuánto respiraste ahí? Porque claro, la película te tiene ahí...
Ya, es que claro, tú vas con ella, y cuando ella respira, respiras tú.
Efectivamente. Qué
respiras,
bien explicado.
Respiras con ella.
Cuando la protagonista de la película respira, respiramos. Y cuando baila, bailamos.
Bailamos.
En fin, vamos a bailar un poquito. Vamos a poner, nos vamos con un poquito. Claro, es que esta canción, ¿cómo no la vamos a poner otra
hombre,
vez?
Hombre, Olimar.
Qué temazo, por favor. Me encanta. Es que somos muy ochenteras.
Es
que
es nuestra infancia.
Es nuestra infancia, es verdad. Emociona ya escuchar la canción,
sí, sí,
de
sí.
La historia interminable.
Es una canción que no ha envejecido nada mal.
Nada mal, nada mal.
No,
me gusta muchísimo.
Te da vidilla.
Oye, Vero, qué placer haber compartido este ratito contigo.
Igualmente, es fantástico. Esta sección me encanta.
¿Sí?
Sí, sí.
Pues nada, ahora la escucharás.
Sí, ahora escucharé.
Tú ya has elegido tus 5 películas.
Sí. Mañana te escogería otra.
De un millón de todas,
sí,
¿no?
Pero bueno, estas han sido las de hoy.
Pues muchas gracias y nada, nos seguimos escuchando porque sé que estás al otro lado, ¿eh? Lo sé.
Sí.
Sí, nos lo haces saber a veces también en punto de mira. Así que
sí,
muchas
a veces
gracias.
Sí.
Hasta pronto, chao.
Chao.
Y nosotros nos vamos, hasta mañana. Adiós.
Hoy por hoy Mallorca. Esther Vicens.